De lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid.
Buenos días a todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa Hoy en Madrid. Ya sabéis, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en esta sintonía, la de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. ¿Habéis fijado o no? Pero hay un alimento que forma parte de nuestra dieta mediterránea y que tiene tantos nombres como colores, diríamos, que hay en el universo. Hablamos de las judías, las alubias, las faves, las bajocas, las pochas, los caparrones, las carillas, las garrofó o los judiones. Y así podíamos seguir y seguir y seguir. Así que casi mejor que os voy a pedir ayuda para preguntaros. ¿Cómo llamas tú a las judías? 91-512-8400, facebook.com/hoyenmadrid y twitter@hoyenmadrid a tu disposición. Todo va a depender, según nos dicen las historias, de cuál sea tu localidad de nacimiento. Los historiadores nos hablan de la judía como una de las legumbres más antiguas que el hombre conoce. El frijol común empezó a cultivarse hace aproximadamente 7.000 años en el sur de México y Guatemala. Cuando los conquistadores de la península ibérica llegaron al Nuevo Mundo, pues florecían, por tanto, diversas variedades de frijoles. Cristóbal Colón los llamó faxones y favas por su parecido a las habas del Viejo Mundo. De ahí una de esas denominaciones que acabamos de emplear para hablar de las judías como faves y hacer así la fabada, aunque obviamente no sea el único plato que se puede hacer con unas buenas judías. ¿Nos recomiendas uno? ¿Cómo haces tú esas judías? 91-512-8400, facebook.com/hoyemadrid y ya sabéis, twitter@hoyemadrid. Aunque no todas las judías llegaron del nuevo continente, ¿habéis visto alguna vez las carillas? Esas judías pequeñitas que son blancas, pero que tienen una pequeña mancha negra, así como hacia un lateral. Pues bien, esas dicen que llegaron desde la India, nada más y nada menos. Y por su singular combinación de blanco y negro, también recibe otros nombres. Pueden ser carillas, pero pueden ser judías de ojo negro o de ojo de liebre. Dice Humberto Eco que de no haber sido por las alubias cultivadas en Europa durante la Edad Media, los europeos directamente nos habríamos extinguido a causa de la desnutrición. Así que tal vez le debamos a esta legumbre más de lo que nos imaginamos. De ahí que en este Hoy en Madrid queramos rendirles este homenaje. ¿Os sumáis? 91-512-8400, Facebook y Twitter. Un saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización, y de quien nos habla, Belén Almonacid. Unas judías, por cierto, que hasta el próximo 4 de marzo van a ser protagonistas también en nuestro Madrid en las primeras jornadas gastronómicas de la judía, de las que hablaremos en este programa, en este Hoy en Madrid, donde prácticamente yo creo que nos va a llegar el olorcito a chup-chup según se vayan haciendo esas judías que nos van a hacer. Claro que sí, en uno de los restaurantes más emblemáticos de nuestra ciudad. Está en la Plaza Mayor y se llama Los Galayos. Hoy queremos hablar con vosotros de las judías y la verdad es que nos ha llamado la atención que haya tantos y tantos nombres para denominarlos. Yo reconozco que las carillas, por ejemplo, las descubrí hace bien poquito, hará unos años, y no sabía yo que existían hasta que en un pueblo de Ávila me las descubrieron. Reconozco que antes, nunca jamás en la vida había comido carillas, pero están muy buenas. María José Francisco, muy buenos días.
Buenos días.
Sergio Rodríguez, buenas.
Hola, ¿qué tal?
Es que me ha hecho el gesto. No son carillas porque sean caras. Ha hecho ahí el gestito del dinero.
Yo me he ido a los
que hará
dientes.
Todo
me
da las... ¿Y tú a los dientes?
Yo he descubierto, ¿cómo estáis? He descubierto dos cosas. Todos los días son maravillosos porque descubres cosas. Hoy he descubierto que Umberto Eco habla de judías. Yo creí que
¿sí?
solo hablaba de apocalípticos integrados, péndulos, rosas, conventos. Habla
Hombre,
de judías.
Un poco apocalíptico fue cuando dijo que si no hubieran existido
las judías,
nos habríamos extinguido los europeos. Pero...
judías y patatas.
Ya ves, Umberto Eco hablaba de todo y la verdad es que ha quedado patente.
La otra cosa, segunda, es que he descubierto que María José es pelirroja.
Anda, que tanto tiempo para descubrirlo.
María José.
Así es como me llaman
tantos
todos.
Tantos años y hoy he visto los reflejos áureos en su cabello, en su fino cabello.
¡Oy, qué poetizo está!
¡Qué poético!
¡Qué poetizo!
¡Qué poético!
Bueno.
Sergio siempre nos sorprende.
Me callo.
No es con un chiste, es con ese momento.
Que no,
poético.
Me voy a poner prosaico otra vez. A mí me gusta la fabada, sí, señor.
¿Te gusta la fabada?
Más que estas cuchufletas de Madrid Fusión
las
y todas estas cosas que han pasado.
La fabada está muy buena.
Pero
la
bueno.
fabada está buena. Sí, es verdad. Pero oye, las judías se pueden hacer de muchas maneras. Hoy vamos a intentar comprobarlo con vuestra ayuda, con la de los que estáis ahí al otro lado y que a lo mejor... Oye, mira, a ver si encontráramos en el día de hoy alguien que ahora mismo esté cocinando las judías. A ver si encontramos a alguien
Seguro.
Que hoy esté cocinando judías porque las vaya a comer.
Juanjo las está asustando.
Juanjo las está asustando. No nos vale que nos diga que hoy va a abrir un bote de fabada.
Hombre.
No. Queremos que nos diga que hoy está cocinando judías que no tienen por qué ser en fabada. ¿Vale? Puede ser un pote gallego que también lleva judías. Puede ser una ensalada de alubias. Vamos a ver si de aquí a las 2 de la tarde encontramos a alguien que hoy esté cocinando judías porque vaya a ser la comida de este mediodía. 91-512-8400 es nuestro número de teléfono. Si no las estáis cocinando hoy, nos vale que nos digáis esa receta que vosotros tenéis y que va pasando de generación en generación y que es la que más os gusta. Carmen Martín, muy buenas.
Muy buenos días, Belén.
Hoy nos ha asegurado en la redacción que a ella le sale la fabada de muerte.
Hombre, tengo yo una mano que vamos...
Una.
No te rías,
Juanjo. Yo tengo dos.
No, es cierto.
Es que solo hace falta una mano para meter todos los ingredientes en la olla.
No sé yo.
Además, es verdad que ha dicho que nos va a invitar.
¿Las faves al compango?
Que nos va a invitar
a comer
fabada.
Sí, cuando traiga el tupper, tú no la vas a probar.
Y Juanjo no va a comer ni una sola fave.
Que no se lo cree.
Oye, ¿de dónde te viene a ti esto de que te guste y hagas la fabada?
Hombre, a mí me viene de Asturias.
Tiene algo ella con Asturias todos los veranos.
No, a mí me encanta Asturias. Yo no tengo nada que ver con Asturias, quiero decir que raíces no tengo, uh-huh. pero sí adoptadas. Es decir, yo hace unos años fui por primera vez a Asturias y ya he decidido que es mi patria.
Ah.
Porque desde entonces siempre he vuelto a Asturias porque, no sé, es una tierra que tiene algo especial, es preciosa, es una maravilla y además es que se come muy bien.
Ya, eso es
Se
verdad.
Come muy bien, entonces...
Lo tiene todo.
Tiene praus, tiene vaques.
Tiene de todo.
¿Y tiene comida?
Preciosa. Y además ya tiene está. Verde, hace fresquito en verano, que a mí sabéis que esto del fresquito me gusta mucho, no hace mucho calor, los paisajes son maravillosos, tiene de todo. Y tiene muy, muy buena comida. Yo cuando voy aprovecho y me traigo faves para todo el año, uh-huh. además con los arreglos. Y sale muy bien, y si además la acompañas de una sidra natural, pues estupendo.
¿Has estado en el mercado de Oviedo? ¿De Oviedo?
Sí.
En el antiguo mercado, arriba hay un restaurante donde te sirven la fabada en el perolo entero, entonces tú puedes repetir, te la dejan allí.
Es que eso es muy típico.
Eso es delicioso.
Eso es muy típico de Asturias, o sea, tú pides fabada, o bueno, lo que pidas.
Y te llevan una fuente entera para que te vayas
a la fuente entera.
Sí, allí.
Oye, pero vamos a intentar también buscar.
El problema es que mi chico se creía que había que comerse la fuente entera y se la comió.
¿Se la comió entera?
Sí, como lo oyes.
Déjalo.
Pero acabó.
Claro, luego no podía levantarse de la silla, digo, es que no me extraña.
Lo malo de las faves estas es que luego te recuerdan tu biografía.
¿Cuántos litros de poleo tuvo que tomar para
No sé, pero cayeron como 2 platos y medio de faves y luego el pescadito recién pescado y esas
cosas. Y el arroz con leche.
Tremendo, vamos.
Yo que te iba a mirar a ti, María José, pensando en que tú a lo mejor ibas a hablar de una manera un poquito más light,
¿verdad?
De presentar las judías, ¿verdad? Que me sales con esas.
Ella es frugal.
Bueno, pero no fui yo, fue mi pareja.
La ensalada de judías está también muy buena, lo digo para dejar claro que no tiene por qué ser siempre la judía, ese plato contundente, a más no poder, la típica ensalada de judía blanca con pimiento rojo,
con vinagreta,
pimiento verde,
¿no?
Con vinagreta, exacto, está muy buena, y esas también nos valen, 915128400, facebook.com/hoyenmadrid, @hoyenmadrid. Sé que están llegando ya algunas cuestiones relacionadas con el mundo de las judías, no os preocupéis, que a lo largo del programa, anda que no tenemos hasta las 2 de la tarde tiempo por delante, iremos contando aquí en antena todo lo que nos estáis transmitiendo. 915128400. Pero claro, queremos ir avanzando en el programa y hablando, por ejemplo, de cositas que van a ir sucediendo. Si Sergio hoy se nos había puesto poético al inicio del programa, no tiene nada que ver, diríamos, con el libro que hoy nos trae. Lo digo porque no es poesía, pero sí es verdad que es un libro que nos va a hacer...
Pero es emotivo, ¿eh?
Sí, hay mucha emoción y yo creo que más de una persona se va a sentir identificada con lo que se pueda leer en él, sí. Y nos va a acercar una patología que lamentablemente está muy a la orden del día, el ictus.
Pues sí, además escrito en primera persona. Va a venir aquí Luis Puicercus. Tiene una hemiparesia, tiene cierta dificultad, pero él se ha comprometido. Ayer le llamé,
genial.
Le invité a venir y va a venir. Va a venir con su mujer, le va a ayudar, pero él se ha comprometido y va a estar aquí en nuestro estudio, en nuestra biblioteca. Es, efectivamente, como dices, un interesante libro testimonio, escrito por esa persona que ha sufrido un ictus. Se titula precisamente Ictus, la experiencia que cambió mi vida, que es un testimonio en primera persona que hace pues que entendamos el ictus como una de las experiencias más traumáticas que puede ocurrirle a una persona. A él le ha dejado algunas secuelas, pero eso no es óbice, no es inconveniente para que siga luchando. Es un gran luchador, además, desde sus tiempos mozos, él nos lo contará. Y fíjate qué simbólica es la... Yo siempre me fijo en las portadas, qué simbólica es, ¿no? Está su cara duplicada, pero está una tijera cortando esa portada, como el momento que se produjo el corte en su vida, cuando le dio el ictus,
claro.
¿Ves?
El ictus realmente es como un golpe.
Sí.
En este momento es ese golpe el que te para, el que hace que no llegue la sangre, el riego, pues por ejemplo, al cerebro, y que suceda esto que denominamos ictus, y que habitualmente es verdad que suele tocar una parte de nuestro cuerpo, de ahí que esa tijera desde luego remarque muy bien lo que significa el que lamentablemente tengas esta patología, que es verdad que en muchos casos se recupera uno perfectamente o lo consigue después de rehabilitación, quedar lo mejor posible. En este caso se demuestra que sí, porque va a venir a este estudio, nosotros desde luego que se lo agradecemos. Vamos a mirar también muy atrás en el tiempo. Carmen, te me has ido muy, pero que muy lejos. Me da a mí que aquellos de los que vamos a hablar no comían judías.
No, eran más bien de carne. Incluso según se terciaba, si la necesidad apretaba, podían ser hasta caníbales. Pero no nos echemos la mano a la cabeza, que nuestros antepasados también lo eran. Cuando llegaba la ocasión. Bueno, pues ahora mismo todos los hombres y mujeres que estamos encima de la Tierra pertenecemos a la misma especie, el Homo sapiens. Pero hubo una época en la que no era así, no estábamos solos. Hubo una época en la que varias especies humanas convivían. Bueno, pues la última especie que tuvo el, no sé si privilegio, buena suerte o mala suerte quizá, de compartir la Tierra con nosotros fueron los neandertales. Los neandertales, que hace 20.000 años convivían con los Homo sapiens, pero ellos se extinguieron. Nosotros no, como todos sabemos.
Porque no tenían alubias, acuérdate de Humberto Eco.
Es posible.
Si no hubiera sido por las alubias, nos habríamos extinguido.
El caso es que los neandertales contemplaron hace unos 200.000 años como una joven especie, que después se llamó Homo sapiens, invadía su hábitat, Europa, convivía con ellos y al final fue la que quedó. Bueno, ¿por qué los neandertales se extinguieron? ¿Cómo eran? ¿Cómo vivían? Dígame usted, Sergio Rodríguez.
No, que sabrás, la semana pasada surgió un científico de estos así visionario que proponía, a partir de restos de neandertal, clonarlo.
Sí, efectivamente, quieren clonarlo, sí. Es una de las...
Yo esto no lo veo,
Tiene sus inconvenientes éticos.
Sí, esto no lo veo.
Sí, tiene ahí hay muchísimo que hablar porque desde luego tiene inconvenientes éticos. Es una cosa muy curiosa. Bueno, pues hoy vamos a conocer más de los neandertales, esta especie que en su día fue amiga y después desapareció. ¿Por qué desapareció? ¿Cómo eran los neandertales? ¿Cómo vivían? Bueno, pues cómo éramos hace un tiempo también nosotros, gracias a Antonio Rosas, investigador del CSIC. Él trabaja también en el Museo de Ciencias Naturales, ha publicado un libro, Los Neandertales, un libro que de Ediciones La Catarata. Ay, mía, se me va a mí la voz. Que por cierto, también...
de
no, pero
de
por cierto, fíjate también, ahora que hablo de la voz, también se ha recreado...
¿El sonido?
Sí, el sonido que hacían los neandertales gracias a los huesecillos de la garganta. Se han metido en un ordenador y se ha hecho simulaciones, ¿no?
La ciencia avanza, que es una barbaridad.
Sí, 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 no, y además ellos hablaban, bueno, pues tenían su sonido. Quizá no eran tan complicados y complejos como los nuestros, uh-huh. pero sí que eran capaces de eso, bueno, y de muchísimo más. Incluso, cuidado, que luego lo comentaremos mejor, su cerebro era mayor que el nuestro.
Bueno, pero en fin, ellos se quedaron y nosotros continuamos en el camino. Hablaremos de los neandertales, hablaremos de muchas más cosas en este Hoy en Madrid, que comienza a las 10 de la mañana y que pone su punto final a las 2 de la tarde. Hoy es martes, así que María José, nos ponemos en tus manos para que nos lleves de viaje donde tú quieras.
Bueno, pues viaje cerca y lejos, lo digo porque, bueno, lejos relativamente. Nos vamos a ir hasta Navarra para conocer lo que han denominado la Ruta de los Paisajes de Navarra, porque tiene muchísimo para contemplar y ellos han aunado en ese nombre, digamos, que lo que viene a ser todo aquel recorrido entre miradores y entre aguas. Miradores, bueno, pues todo aquello que sirve para recrear nuestra vista desde un valle de Aezcoa, desde los hayedos de la selva de Irati, la comarca de Pamplona, sus zonas medievales, uh-huh. y luego también pues zonas que tienen de cataratas, de pequeños lagos de agua. Nos vamos a recrear en esos paisajes tan fabulosos. Y digo también lo de cerca y lejos, porque el cerca es que también nos podemos quedar en nuestra Comunidad de Madrid. En este caso, paseándonos por nuestra historia.
Venga.
Porque se han descubierto un búnker en Colmenar del Arroyo, uh-huh. es uno de los restos que nos quedan de la batalla de Brunete, es una de las estructuras, dicen, mejor conservadas del centro de la península y también muy especial por las características arquitectónicas. Bueno, pues este búnker de Colmenar del Arroyo entra a formar parte de del plan de yacimientos visitables de la Comunidad de Madrid.
¿Se ha descubierto ahora?
Bueno, llevan tiempo investigándolo, pero ya está, eso es.
Efectivamente.
Ya está disponible para que se pueda visitar, se pueda ver.
Y es uno de los que mejor está, de los que en mejor estado se encuentran de prácticamente toda la península. Así que lo tenemos aquí en Madrid. Estaría bien que lo visitáramos, sobre todo para recordar nuestra historia más reciente y que no se vuelva a repetir. Son, desde luego, cosas que no condujeron a ningún lugar. Vamos a comenzar, vamos a arrancar este Hoy en Madrid, porque la verdad es que siempre lo digo, son 4 horas, pero al final nos damos cuenta de que nos falta tiempo para contaros todo lo que queremos. Recuerdo, fundamental, estamos buscando a alguien que en el día de hoy esté preparando judías. 91-512-8400 es nuestro reto del día de hoy para que nos entre un poco el gusanillo en el estómago.
www.ondamadrid.es 101.3 y 106 FM.
Y nos ponemos manos a la obra y nos acercamos hasta nuestro primer destino. Una vez que hemos conocido que el paro sigue aumentando en nuestra comunidad, obviamente nos queríamos acercar a una oficina de empleo, pero esta es diferente. Pertenece a la Fundación Carmen Pardo Balcarce y pone en marcha cursos de formación cuya finalidad es conseguir que chicos y chicas con discapacidad intelectual puedan acceder a un puesto de empleo en empresas ordinarias. Acaban de terminar ya 2 de estos cursos, los alumnos se nos han graduado, han realizado sus prácticas y algunos, y esto es lo importante de ellos, han conseguido ya un trabajo. La unidad móvil de Onda Madrid, como decíamos, se encuentra en esa Fundación Carmen Pardo Balcarce con Sergio Martín Romo y con Ángel Silgo. Sergio Martín Romo, muy buenos días.
Hola, Belén, muy buenas. Yo tengo aquí a Rocío a mi lado. Rocío, muy buenas.
Hola.
Hoy, ¿libras a qué hora entras a trabajar, Rocío?
De 5:30 a 9:30.
Ah, entonces que has venido perfectamente para poder hablar con la radio, ¿no?
Sí.
Bueno, ¿cuánto tiempo llevas tú trabajando?
Llevo 4 meses. Casi 5.
Bueno, ¿y cómo está siendo esta experiencia?
Muy buena, me encanta mi trabajo.
Bueno, un trabajo en tienda, atendiendo al cliente, primero el curso de formación en esta oficina de empleo de la fundación, y ahora tú en tu día a día con los clientes, ¿qué es lo que haces tú en el trabajo?
Les atiendo, repongo mi mueble, que es el stand de Sephora, y también hago toques de color.
Ah, Ah, bueno, entonces con todo el maquillaje para que la gente cuando vaya a la tienda sepa cuál tiene que elegir, cuál se va a llevar, cuál va a comprar. Y mi duda, si yo voy... Ah, mira, que tenemos a la vuelta a la esquina el día de San Valentín.
Sí.
O sea, es que hay que quedar bien, ¿vale?
Hombre.
Si yo te pregunto, Rocío, mira, que yo es que a mi chica la quiero hacer un detalle, la quiero llevar un maquillaje, ¿vale? ¿Qué color es el que está de moda o con qué color la puedo sorprender?
Con el melocotón y el fucsia también.
Oye, me gustan.
¿Te gustan a ti, Belén, esos dos colores? Sí. ¿Cómo está siendo la relación con los compañeros?
Muy buena, son muy buenos.
Bueno, atentamente a lo que nos cuenta Rocío, Belén, está con nosotros María Ors, que es la directora de esta oficina de empleo de la Fundación Carmen Pardo Valcarce. María, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Rocío está trabajando, ha salido de estos cursos de formación, no forma parte de esos otros números que estamos viendo hoy en la prensa, en todos los periódicos, los de la gente que está en el paro. ¿A vosotros os preocupan también esas cifras?
Sí, claro, nos preocupan y mucho, porque además de estar dentro de ese listado, sumamos una variable más, que es la discapacidad, que hace que el acceso al mercado laboral sea más complejo. Y por lo tanto, por eso, desde la Oficina de Empleo de la Fundación Carmen Pardo, realizamos unos cursos en contacto con el mercado laboral para que el acceso sea fácil. Reciclamos a las personas con discapacidad. Una vez las hemos reciclado, hacen prácticas en empresa y a partir de ahí surgen la oportunidad de trabajar en la empresa ordinaria.
¿Qué formación ha recibido Rocío?
Rocío, concretamente, ha hecho un curso de asistente en tienda. ¿Vale? Un curso financiado por la farmacéutica Pfizer, que nos ha ayudado económicamente a que esto pueda ser realidad. Y después de esta formación ha hecho prácticas y ha tenido la suerte que la empresa Sephora la ha contratado.
Tenemos con nosotros también a David. David, muy buenas.
Hola, buenos días.
Tú también has pasado por el curso,
¿verdad? Sí.
También estás trabajando, en este caso, en el chiringuito de la Fundación. Un chiringuito que empezó a funcionar este verano, con el buen tiempo, para que la gente relajadamente se pudiese tomar su refrigerio de verano. Y ahora yo me pregunto, David, ¿mucho trabajo en el chiringuito no tendrás con el frío que está haciendo? ¿O el chiringuito también abre en invierno?
Sí, abre en invierno. De hecho, tenemos una carpa con calefacción central, con calefactores. Uh-huh. Y la verdad que la gente está muy contenta con el servicio que les hacemos nosotros y todo bien.
¿Qué haces tú exactamente? ¿Cuál es tu trabajo?
Mis funciones son de camarero, uh-huh. Pero también si tengo que echar una mano a la cocina también la he hecho.
Ah, donde haga falta, ¿no? Sí. Vale. Como camarero, la gente, vale, en verano, decíamos, seguro que la gente pedía las bebidas fresquitas. Y ahora en invierno, ¿qué es lo que suele pedir más la gente? A lo mejor mucho la infusión o el cafecito que te dirán, con leche caliente, ¿no, David?
Sí, la verdad es que sí. También, aparte del café, pues poleos menta y acuarios, del tiempo y Coca-Cola y todo eso.
Todo del tiempo. ¿Qué curso hizo David?
David ha hecho un curso que se llama Miss in Place, que es un curso que además nos ha financiado la empresa Citibank. Y Miss in Place, aunque es una palabra francesa, lo que quiere decir es la puesta a punto, ¿no? David, además de ser camarero, es un chiringuito pequeño donde las funciones, y es un poco el reflejo de lo que pasa ahora en el mercado laboral, una persona en un puesto tiene que realizar varias funciones. Por lo tanto, le hemos dado la formación a David de Miss in Place, que es la puesta a punto previa a lo que diríamos el contacto con el cliente, ¿no?
Y David también nos sirve de ejemplo, ¿verdad, María, del tipo de perfil, persona con discapacidad intelectual o sin ella, que con motivo de la crisis ha tenido que reciclar? Porque David, en el caso de Rocío, si era su primer acercamiento al mundo laboral, David ya trabajaba, pero David trabajaba en uno de los sectores más afectados por la crisis, la construcción.
Yeah. Efectivamente. David es un claro ejemplo, venía de la construcción, era peón de la construcción y se encuentra en una situación en la que además las oficinas de empleo de nuestro servicio público no dan formación adaptada a las personas con discapacidad, con lo cual era un candidato a quedarse durante un largo tiempo en las colas del paro. Por lo tanto, David vino a nuestra bolsa de empleo, vimos claramente que tenía un perfil cero adaptado a las necesidades del mercado y le propusimos la formación de reciclaje para mejorar su empleabilidad y que ese acceso fuera más sencillo.
¿Cómo ha sido el cambio, David, de cambiar el ladrillo, por ejemplo, por la bandeja?
Pues muy positivo. La verdad es que ahora me siento más seguro de mí mismo y tengo mucha decisión.
más seguridad, ¿verdad? Porque para ellos conseguir un empleo es mucho más que tener una independencia económica, ¿no, María?
Claro, ellos saben, conocen, tienen miedo a esa discapacidad porque creen que sus posibilidades y sus habilidades son inferiores, que no es cierto. Ellos son igual que nosotros, lo único que necesitan una serie de apoyos para que ese acceso al mercado se haga realidad. Y nosotros lo único que hacemos desde la Fundación Carmen Pardo es prestar esos apoyos que ellos necesitan.
Con el cambio, con la reforma laboral, ¿cómo afecta la contratación de personas con discapacidad? ¿Las empresas os siguen reclamando personal para sus puestos de trabajo?
Pues mira, la reforma en cierto modo nos ha beneficiado porque somos una de las poquitas desgrabaciones fiscales a la contratación que han permanecido con la nueva reforma, ¿no? Y es la desgrabación fiscal a los contratos de las personas con discapacidad. El problema es que muchas de las empresas con las que contactamos solicitan unos puestos de alta cualificación. Y nuestros usuarios de nuestra bolsa de empleo, al ser personas con discapacidad intelectual, acceden a otro tipo de perfiles de menos cualificación. Aún así, nosotros hacemos un esfuerzo y visitamos mucho a las empresas para, de alguna manera, ayudarles a identificar qué posibles puestos pueden ser cubiertos por estas personas, porque muchas veces hay un desconocimiento de las habilidades y las tareas que estas personas pueden desempeñar.
Y dependiendo, pues así montáis los cursos, ¿no? Porque la formación es una clave importante para encontrar esa salida laboral.
Nosotros, nuestro contacto diario con el mercado laboral nos permite poder ir adaptando la formación a las necesidades del mercado. De hecho, el curso que ha hecho Rocío de asistente en tienda ha sido un gran éxito, sobre todo en la edición anterior. En esta edición ha bajado un poquito el acceso al mercado de las personas que hemos podido insertar y, por lo tanto, el año que viene no lo vamos a hacer porque el comercio ha disminuido y, por lo tanto, la contratación también.
Luego hay un seguimiento, ¿verdad?, de estas personas, ¿no?, ya cuando están, como ejemplo, el caso de Rocío, ya trabajando, inmersa en el mercado laboral.
Sí, el preparador laboral o los apoyos que damos de preparador laboral son imprescindibles para garantizar el éxito de estas inserciones. De hecho, el preparador laboral está durante toda la vigencia del contrato, tanto como una persona que da apoyo a la persona con discapacidad como a la empresa. ¿Vale? Ambos dos pueden tener acceso al preparador laboral, pues si surge algún problema, ayudar a Rocío a que pueda aprender sus tareas diarias, a organizarse, y una vez esto ya está conseguido, el preparador laboral se retira, aunque sigue presente durante toda la vigencia.
A ver, chicos, ¿qué ha sido lo más difícil que os ha parecido a vosotros al empezar vuestro trabajo, como a todos nos ha pasado, ¿no? Que cuando uno empieza hay algo que te parece que yo a esto no me voy a adaptar.
Poner las muestras de colonia, de perfume, de cremas, maquillaje.
Eso es lo que te ha parecido lo más complicado.
Sí, pero ya lo llevo bien.
Ya lo llevas bien, ¿no? No te iba a poner otro compromiso, no te iba a decir qué colonia elijo, ¿no? Con el maquillaje ya me has dado buena idea. David, ¿para ti qué fue lo más difícil al principio?
Controlar los nervios. Yo soy, de hecho, una persona muy nerviosa y me atacan mucho los nervios.
Cuando uno es camarero, ¿verdad?, con la bandeja y todo,
y todos
hay que
pidiendo a la
bien.
Vez.
Sí, hay que superar los miedos y estar más tranquilo y más seguro de ti mismo.
Vale, respirar siempre hondo, ¿verdad?, sí. que viene muy bien, y saber que uno está ahí porque vale. Eso es claro, importante, ¿no? ¿Sí? Porque si no valiese no estarían contratados tampoco, porque también hay una importante selección, claro.
Efectivamente. Nosotros damos los apoyos, damos la formación, estamos ahí, pero luego hay un momento en el que ellos tienen que demostrar que valen, y es que valen. El problema es que la autoestima y la motivación, en muchas ocasiones, porque el mercado laboral, las personas que somos normales, entre comillas, pues ellos tienen la sensación de que no van a poder, ¿no? Pero efectivamente David y Rocío son un claro ejemplo de que esto puede ser y que permanecen en sus puestos de trabajo porque ellos valen, no porque nosotros estamos ahí.
Algo que siempre nos intrigan y nos preguntan a todos, se lo voy a preguntar a Rocío, cuando uno tiene su primer empleo, cobra su primera nómina, claro, pues eso lo voy a preguntar a Rocío. No sé si ya me lo querrá contar, ¿eh? Porque
no lo sé.
Pues yo se lo pregunto. Rocío, ¿qué hiciste con el primer sueldo?
Comprarme ropa.
¿Ropa, no?
Ir al cine, ir a cenar.
Hay que cambiar el vestuario, ¿verdad? Hay que darse un pequeño homenaje, que para eso uno se lo ha currado, ¿no?
Claro.
Pues mucha suerte.
Muchas gracias.
Vale, y me apunto lo de melocotón.
Vale.
Vale, ya te iré contando, ¿vale? David, que tengas mucha suerte.
Igualmente.
Que sigas controlando los nervios.
Sí.
Y ya que nos ponemos aquí, ya que has empezado a meter cabeza en esto del mundo de la hostelería, con tu labor en el chiringuito, ¿qué te gustaría hacer en un futuro? ¿Hacia dónde te gustaría seguir tus pasos dentro de este mundo?
Pues me gustaría montarme un negocio.
Montar un negocio, ¿no? Uh-huh. El emprendimiento, que no falte también.
El emprendimiento. Es una tarea que tenemos pendiente, ¿eh? En el mundo de las personas con discapacidad intelectual es un mundo menos explorado. Ya hay algún pinito, pero vamos, no lo descartamos.
Otro paso más.
Otro paso más.
María, enhorabuena por la iniciativa, ¿de acuerdo?
Muchas gracias, Sergio.
Y a seguir dando formación y apoyo a todas estas personas con discapacidad intelectual, uh-huh. Que para ellos, pues como venimos contando, el tener un empleo es mucho más que tener una nómina a final de mes.
Efectivamente, les dota de esa independencia, ¿no? Que ha habido un tiempo en la que no podían acceder. Sergio Martín Romo, Ángel Silgo, los compañeros que están en la unidad móvil de Onda Madrid, muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. La Fundación Carmen Pardo Valcarce, una labor importantísima que desarrollan con aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad intelectual. Ahora también a través de esta oficina de empleo en la que ofrecen cursos, prácticas y finalmente hasta llega ese trabajo soñado, como es el caso, lo hemos escuchado, de Rocío y de David.
www.ondamadrid.es
Altamira, Lascaux, Chauvet, las Venus paleolíticas. El Museo Arqueológico Regional presenta la exposición Arte sin Artistas, una mirada al paleolítico. Una muestra que indaga en las primeras manifestaciones artísticas de la humanidad, en la Plaza de las Bernardas de Alcalá de Henares. Entrada gratuita. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Pues en nuestro efecto Tesla, ya sabéis, nos gusta y mucho mirar hacia atrás. Hoy, de hecho, nos vamos a ir al pasado, pero vamos, no al pasado más inmediato, sino efectivamente al que está más lejos de nosotros. Vamos hacia allá para saber cómo eran, cómo vivían, no nuestros antepasados, pero sí una especie que convivió con ellos y que después de miles de años de existencia se extinguió. Estamos hablando de los neandertales. Para saber más sobre ellos, contamos con un libro que se llama Sí, los neandertales, que ha editado Catarata y que ha escrito Carmen Antonio Rosas.
Todos los hombres que viven ahora mismo en la Tierra pertenecen a la misma especie. Todos somos Homo sapiens, al contrario de lo que sucede con otros animales en los que sí que encontramos diferentes especies. Pero del hombre no, solamente nosotros. Uh-huh. Hubo un tiempo, sin embargo, en el que esto no era así. A lo largo de la historia de la evolución humana han convivido diferentes especies en el mismo tiempo y a veces en el mismo lugar. Y algunas de estas especies se fueron extinguiendo, desaparecieron, bueno, pues como si fueran experimentos fallidos de la naturaleza, ¿sí? Hasta que solamente quedamos nosotros. Hace varios miles de años, nuestros antepasados, los llamados hombres de Cro-Magnon, convivieron con otra especie, los neandertales, una especie con la que convivieron durante, bueno, pues durante milenios y que después se extinguió.
Una especie de la que aprendemos mucho de la mano del autor de este libro, los neandertales, como decíamos, su autor es Antonio Rosas, es doctor en biología, profesor de investigación del CSIC, director del Grupo de Paleoantropología del Museo Nacional de Ciencias Naturales, ha sido miembro del equipo de Atapuerca entre 1983 y 2004 y ahora está con nosotros. Antonio Rosas, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Los neandertales, decíamos que durante mucho tiempo estuvimos conviviendo con ellos, mejor dicho, nuestros antepasados. Nosotros no, pero nosotros, nuestros antepasados sí. ¿Cómo nos llevábamos en aquel tiempo?
Bueno, pues eso es uno de los grandes enigmas de la prehistoria, porque efectivamente hay una coincidencia en el espacio y en el tiempo entre esa especie que podríamos considerar los aborígenes europeos, los neandertales, y unos recién llegados desde el Próximo Oriente, que eran lo que conocemos como cromañones. Ahí hay un solapamiento de unos 10.000 años, pero en realidad, ¿cómo fueron esas interacciones, especialmente en territorio europeo, no deja de ser sino uno de los problemas a investigar o uno de los enigmas a desvelar en la prehistoria? Porque como el registro arqueológico y paleontológico es parcial en algunos aspectos, pues no nos permite así en una primera lectura inmediata saber cómo fue. De hecho, hay algunos autores que incluso defienden que, bueno, había una coincidencia en el espacio europeo, pero Europa es grande, y que en realidad, digamos, cara a cara, grupos concretos con grupos concretos, a lo mejor nunca se llegaron a encontrar.
Uh-huh. ¿Y tampoco se sabe si nuestros antepasados o nosotros tuvimos algo que ver con su desaparición?
Estamos tocando los puntos calientes.
¿Sí?
Los puntos calientes, claro. Uno es la interacción entre neandertales y sapiens, bien digo, y otro es el de la extinción de los neandertales, en el que efectivamente esa coincidencia en el espacio y en el tiempo pues no deja de ser cuando menos llamativa, en el sentido de que efectivamente los neandertales, que habían vivido en Europa durante más de 200.000 años, se dice pronto 200.000 años, empiezan a desaparecer cuando llega esa nueva especie que llamamos Homo sapiens y que son nuestros antepasados más inmediatos. Si la presencia de unos fue la causa de la extinción de los otros, o si ambas realidades, es decir, la llegada de unos y la desaparición de los otros, fue motivada por un factor común como fue el cambio climático en ese tiempo, uh-huh, estamos en la pelea, por así decirlo.
¿Y cómo eran los neandertales?
Pues los neandertales eran, en principio y como característica fundamental, una especie humana. ¿Qué quiere decir una especie humana? No es fácil de definir, pero diríamos que son esencialmente similares a nosotros, o nosotros a ellos, con un cuerpo como el nuestro, bípedo, con un cerebro grande y con una dentición relativamente reducida y con unas condiciones y con unas características culturales proporcionalmente muy desarrolladas. Eso como lo que tendríamos en común, por así decirlo. Y luego, uh-huh, las particularidades de los neandertales, pues tienen una cabeza muy singular, con un cerebro incluso más grande que el nuestro. La cara está muy proyectada, la tenían muy proyectada hacia adelante, con un fenómeno que denominamos prognatismo mediofacial. El uso de la boca era muy particular, la arquitectura de su cuerpo era más ancha que el nuestro, las extremidades, los segmentos distales estaban acortados, es decir, tenían una serie de características físicas que los distinguen de nosotros, de ahí que los distingamos claramente, y una serie de características comunes que nos unen en tanto que somos colectivamente especies del género Homo, especies humanas.
Tenían un físico quizá bien adaptado al, quizá incluso más que nuestros antepasados, al ambiente frío, al clima frío que había en aquella época en Europa. ¿Estaban más adaptados en realidad que nosotros?
Los neandertales vivieron durante un periodo muy largo, como hemos comentado antes, y en el que atravesaron tanto periodos muy fríos como periodos también cálidos. Entonces, su particular arquitectura del cuerpo efectivamente coincide con la distribución de los grupos humanos. Los grupos humanos, lo que podemos llamar clásicamente las razas humanas, las podemos ordenar o se ordenan en algunos aspectos desde el norte hasta el Ecuador, o hacia el sur, sobre todo en el hemisferio norte. Entonces, la arquitectura del cuerpo de las variedades humanas que viven cerca del Ecuador, pues son cuerpos alargados, esbeltos, con miembros muy, muy largos, mientras que las poblaciones que viven al norte o en altura, por ejemplo, en los Andes, pues son cuerpos más achaparrados, mucho más anchos y efectivamente con las extremidades un poco más cortas. Y eso responde a unas leyes ecológicas que se entienden como adaptaciones a climas fríos, es decir, para evitar la pérdida de calor del cuerpo. Pues los neandertales, en efecto, encajan con ese patrón. Si verdaderamente ese encajar con ese patrón responde a una adaptación climática u a otras causas, pues en ciencia, como estamos constantemente repasando las cosas y no nos dejamos tranquilos, por así decirlo, pues siempre hay autores que en un momento dado ponen en duda la interpretación anterior y lo someten a nuevas pruebas. Y concretamente en los últimos años derivado del estudio de la cara, fundamentalmente del esqueleto facial, pues esa interpretación ha sido cuestionada, cuando menos. Y entonces, pues nuevamente estamos un poco ahí en aclarar la situación.
Bueno, es normal dicho que haya muchos interrogantes.
Dicho todo esto, es que probablemente a lo largo de esta conversación estamos incidiendo directamente en los aspectos que no están esclarecidos. Podríamos hablar de otros muchos que sí que conocemos, pero estamos tocando los puntos calientes, por así decirlo.
¿Y qué es lo que conocemos? ¿Cuáles son las cosas que sí que sabemos de los neandertales?
Bueno, ya hemos comentado antes, por ejemplo, que son una especie humana, que tienen una trayectoria evolutiva larga. Pudimos poner de manifiesto, cosa que no se sabía hace pues 20 años, por decir una cifra, que sus antepasados más directos los encontramos también en Europa, y que, por ejemplo, en la cima de los huesos de Atapuerca encontramos una colección que nos pone en una referencia evolutiva muy, muy clara. Es decir, podemos rastrear el origen evolutivo de los neandertales en el suelo europeo durante pues prácticamente medio millón de años, que compartieron un antepasado común con nosotros, que se remonta al menos a ese medio millón de años, que, bueno, son unas poblaciones que se extendieron. Antes considerábamos que eran prácticamente solo europeas, pero hoy en día hemos descubierto neandertales en Siberia, de tal manera que podríamos decir que la distribución geográfica de los neandertales es el hemisferio, es lo que entendemos por Eurasia, pues la mitad occidental de Eurasia. De tal manera que no será sorprendente que en un momento dado oigamos en los medios de comunicación haber encontrado neandertales en China, que es un país muy grande, ¿no? Sabemos que su cultura era lo que entendemos por paleolítico medio y generalmente se asocia al musteriense, aunque hay otras variedades, que tenían al final de un fenómeno muy interesante, al final de su recorrido vital e histórico, los neandertales empezaron a desarrollar unas culturas propias del paleolítico superior, lo que se llaman las culturas de transición, donde está el fenómeno posible de que fueran ellos los que inventaran esa sofisticación, por ejemplo, con la ornamentación corporal, tanto en pinturas como en abalorios. Si eso fue una invención propia suya e independiente de la invención de nuestra especie, o si hubo un fenómeno de aculturación. Bueno, conocemos que algunos neandertales eran caníbales, por ejemplo. Es decir, conocemos mucho de su mundo, mucho de su universo. Pero claro, las preguntas que podemos y que hacemos son más que las respuestas. Esto sí es
lógicamente, sucedió todo hace mucho, mucho, mucho tiempo.
Has mencionado a Atapuerca. No se puede hablar de los neandertales hoy en día, desde luego, sin hacer referencia a la península ibérica, ¿no? Tenemos uno de los yacimientos más ricos, yo creo que del mundo.
Sin duda alguna. Por hacer un comentario, hace unos años, alguien, también un periodista, comentó: bueno, España se ha convertido en una potencia en neandertales.
La frase es buena.
Efectivamente.
Y se puede coger desde muchos puntos de vista.
Sí, efectivamente. Pero digamos, desde el punto de vista de lo que es el registro arqueopaleontológico también.
Sí.
Somos una potencia en neandertales, tanto en el origen, como comentábamos antes, refiriéndonos a Atapuerca, fundamentalmente a la cima de los huesos y otros yacimientos de allí, y después con el estudio de otros yacimientos. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando en el Sidrón, que es una magnífica colección de neandertales procedente de Asturias. También en Murcia se están encontrando unos magníficos yacimientos, y en otros lugares. En la península ibérica tenemos Gibraltar, que es un punto también crítico, y el sur de la zona más al sur de Portugal, donde probablemente fueran los últimos reductos, los últimos neandertales vivieran allí, hace aproximadamente unos 30.000 años. Efectivamente, la península ibérica es un lugar imprescindible y de referencia para comprender y para estudiar la historia natural de los neandertales.
Hay una frase en el libro que a mí me ha llamado mucho la atención, que me gustaría que nos explicaras. Sí. De repente, cuando hablas de los neandertales, estamos en el capítulo 4, hablas de los humanos a los que se les aceleró la vida.
Sí, esto es muy interesante. Esto es muy interesante porque es una cuestión del ritmo vital. Todo es una cuestión de metabolismo, de pura biología, de cómo funcionan los seres vivos. Todos los organismos tenemos, por así decirlo, una pauta en nuestras vidas. Esto en inglés se denomina life history. Es un ritmo vital que tiene que ver con el metabolismo basal de las células, con el ritmo cardíaco, con la longevidad. Para entendernos mejor, pues hay organismos, por ejemplo los ratones, que tienen una vida corta y viven muy deprisa, las musarañas especialmente, ¿no? Los insectívoros. Esos insectívoros pequeñitos necesitan comer mucho porque viven muy deprisa y mueren pronto. Sin embargo, nosotros, en el otro extremo, o incluso más aún, quizá los grandes primates, el gorila o el chimpancé, vivimos mucho, o los grandes mamíferos, las ballenas o los elefantes, tenemos grandes cuerpos y un ritmo vital más lento, de tal manera que la longevidad se va haciendo cada vez más larga, se va ralentizando la forma de vivir. Y eso, en el caso nuestro, en nuestra especie, pues nos permite, entre otras cosas, tener una infancia muy prolongada, muy larga, y eso nos permite, a su vez, durante todo ese periodo, aprender más, tener un largo periodo de aprendizaje. Bueno, los neandertales, como una especie humana que eran, también a escala evolutiva se había ralentizado, como propio de un homínido, su ritmo vital. Pero, secundariamente en su evolución, de alguna forma, por causas que estamos investigando, se acelera ese ritmo, de tal manera que crecen más deprisa de lo que cabría esperar para su tamaño encefálico. Porque, curiosamente, en los mamíferos hay una relación muy estrecha entre el tamaño del cerebro, del sistema nervioso en general, y el ritmo vital. De tal manera que a mayor cerebro, a mayor sistema nervioso, la longevidad se va prolongando y nuestro ritmo vital se va haciendo más pausado. En el caso concreto de los neandertales, algo extraordinario ocurre, de tal manera que para su gran cerebro crecían más deprisa de lo que cabría esperar. De ahí que se les acelerara, de ahí esa frase.
Una frase, desde luego, que es muy llamativa y que ha quedado perfectamente explicada. Al igual que, bueno, pues todo lo que conocemos, que hay mucho, es verdad que todavía nos falta por seguir investigando, por encontrar más detalles, que nos digan más de otra época pasada, que siempre es, desde luego, atrayente. Pero en los neandertales, este libro del que os estamos hablando, de verdad que va a haber muchas dudas que se van a despejar. Antonio Rosas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros, ha sido un placer.
Igualmente, hasta saludo. Luego. Bueno, pues ahí están esos antiguos compañeros, diríamos, de continente, con los que convivimos en tiempo, tal vez en espacio, tal vez coincidimos, tal vez no. Hay tantos misterios que va a ser complicado resolver, porque todo esto sucedió hace demasiados años.
En todo caso, es un enigma fascinante, bueno, pues que personas como Antonio Rosas están desentrañando.
Desde luego que sí, se lo agradecemos. Nosotros seguimos aquí en la sintonía de Onda Madrid y enseguida abrimos nuestra biblioteca.
Si viajas en coche, si vas en moto, si montas en bici, si eres peatón, tu programa es En Marcha. El espacio del motor de siempre, dirigido a quienes conducen y a quienes no conducen, para un Madrid más seguro. Trucos para transitar por la gran ciudad, consejos para viajar por carretera, coches, motos, el mundo del taxi, el abogado del automovilista, todas las noticias con olor a gasolina. Los martes y miércoles de 9 a 10, En Marcha, con Rafael Cerro.
www.ondamadrid.es 101.3 y 106 FM.
Y lo decíamos justo cuando arrancábamos este programa, que teníamos en nuestra biblioteca un libro muy interesante, escrito por una persona que ha sufrido un ictus. Se titula precisamente Ictus, la experiencia que cambió mi vida. Y es un testimonio en primera persona que hace que entendamos esta patología como una de las experiencias más traumáticas que puede ocurrirle a cualquiera, y que nos transmite además la información y las vivencias de un afectado por este daño cerebral, de sus cuidados, de la importancia de la rehabilitación. Su autor es Luis Puicercus y ha venido aquí a nuestra biblioteca. Muy buenos días, bienvenido.
Buenos días.
¿Te parece, Sergio, que le conozcamos un poquito más?
Sí, sí. Yo llevo, cuando viene un autor aquí a nuestra biblioteca, que aprovecho para estar media hora con él, un cuarto de hora, y me tiene maravillado. Me dice, su lema ahora mismo es actitud. Toda la problemática derivada del ictus, yo creo que él la ha sobrellevado, sobre todo con actitud positiva, ¿no? Bueno, Luis Puicercos, pequeña semblanza. Nació en el 51 aquí en Madrid, actividad dedicada por entero al mundo de la imprenta. Se inició su actividad en el 65, cuando ingresó en la Universidad Laboral de Tarragona, donde a lo largo de 3 años cursó los estudios profesionales de artes gráficas en las especialidades de tipografía y linotipia. Se ha dedicado pues a hacer libros en cuanto a objetos, pero en los últimos años se ha incorporado además al mundo de la literatura, a escribirlos, además de hacerlos, ¿no? En 2005 y 2007 publicó 2 libros sobre la historia de su barrio, Ventas, Ciudad Lineal en el Recuerdo, que ha sido un fenómeno editorial, me dice que lleva vendidos cerca de 20.000 ejemplares, y bueno, también su experiencia carcelaria, porque él fue un represaliado del franquismo y estuvo en la cárcel itinerario de prisiones. Se titula así, 72-75. Don Luis, me descubro ante Luis, desde luego, por su actitud, por su lucha, por su biografía, pero ¿cómo recuerdas ese episodio del ictus y la época posterior?
Bueno, pues lo fundamental del ictus, yo creo que tiene que ver con la actitud, como has comentado. O sea, yo me dio el ictus en marzo del 2010, salvaron mi vida en el Ramón y Cajal, y luego al ingresarme en Guadarrama tuve que tomar una decisión. O me iba hacia adelante o hacia atrás. ¿Qué significaba ir hacia adelante? Asumir fundamentalmente lo que me había ocurrido y sobre todo las secuelas que iba a sufrir los siguientes años. No solo las que en los siguientes años, sino que hay algunas de las que me afectan, por ejemplo, la hipoestesia, o sea, es decir, la falta de sensibilidad, que me va a acompañar durante toda mi vida. Esa actitud me permitió encarar de manera positiva todo el tema de la rehabilitación. Y después de 3 años de ictus, puedo afrontar mi nueva vida de una manera autónoma y muy cerca de una vida normalizada, ¿no? Como la que tenía anteriormente.
Me demostrabas hace un momento en la redacción, por ejemplo, tu mano izquierda tiene movilidad, pero no sensibilidad. Es decir, me decías, tú pínchame ahora y no siento nada. Y yo te preguntaba, ¿cómo haces, por ejemplo, para coger un vaso? Tienes que estar permanentemente mirándolo porque si no, ¿qué ocurre?
Claro, vamos a ver, es una cosa curiosísima, ¿no? O sea, yo tengo una de las afecciones, de las secuelas, es la hemiparesia, que es decir, la parálisis. Sin embargo, lo curioso de mi mano, de mi parte izquierda, es que puedo agarrar cosas siempre y cuando las esté mirando. Y puedo estar horas con un vaso en la mano sin que se me caiga, pero si quito la vista del vaso, automáticamente la mano se abre y se rompe el vaso. Algo curiosísimo.
¿Sí?
Y la parte, digamos, más negativa es que no siento nada, pero en absoluto, en mi parte izquierda. Esto es, cuando voy andando, ando por inercia, o sea, lo he automatizado, pero no siento mi pie en el suelo. Ni ahora mismo estoy tocando esta mesa, pero no siento la mesa, no siento nada. Sé que la estoy tocando porque estoy mirando.
Estás mirando.
O sea, quiero decir que la parte, digamos, para funcionar es que tengo que estar constantemente teniendo una referencia tanto táctil, o sea, tocándome, como visual, ¿no?
Este libro supongo que puede servir y mucho de ayuda, ¿no? Personas que estén en una situación similar, que hayan sufrido un ictus y que estén en ese momento, ¿no? Que tú decías, o doy el paso para detrás o doy el paso para adelante.
Esto es fundamental. Quiero decir, yo siempre a lo largo de mi vida he procurado convertir la parte negativa, los aspectos negativos de las situaciones adversas que me han ocurrido a lo largo de mi existencia, he intentado transformarlas en parte positiva. ¿Qué es lo que quiere decir esto? En el caso de ictus, demuestro en el libro que con voluntad, trabajo y sacrificio se puede superar cualquier situación adversa y traumática. Como puede ser ictus, otras enfermedades o otras situaciones. ¿Qué reflejo en el libro? Más que cuestiones técnicas, lo que transmito son sensaciones, impresiones, sentimientos, esperanzas e ilusiones. Algo importante que no aparece en los libros especializados.
Claro, que te hablan mucho de la patología, de la rehabilitación, pero que no tienen nunca el componente humano.
Claro, de hecho, en las últimas semanas, hace poquito, vamos, hemos empezado hace 20 o 25 días, he sido invitado en varios hospitales o en varios centros de rehabilitación para que transmitiese de alguna manera qué siente un ictus. O sea, no ya qué síntomas físicos tengo, porque eso ya viene en los libros de texto, sino lo que les falta a los profesionales es qué siente dentro de sí ese ictus para poder ayudarle. Porque claro, en los libros viene el tema de la hemiparesia, la hipoestesia, hombro doloroso, la vejiga neurógena, todas estas cosas, estos términos médicos, ya se estudia en los libros. Ahora, lo que les falta a los profesionales es la sensación, lo que tiene dentro de la cabeza esa persona afectada de daño cerebral, ¿no? Y es lo que yo, de alguna manera, estoy intentando transmitir, ¿no?, con el libro.
¿Impartes clases habitualmente, charlas en sitios donde hay pacientes de este tipo, ¿no?
Sí, de hecho, he dado algunas charlas en el Hospital Guadarrama, en el Centro Polibea, ambos de rehabilitación, y la última que he hecho es el Instituto Superior de Estudios Psicológicos, con la asistencia de estudiantes de psicología, de terapia ocupacional, de logopedia, y todos han resaltado que aprenden a otro nivel más. Y más con la experiencia directa del afectado que en los libros, ¿no? Que es lo que les falta, básicamente, ¿no?
¿Cómo crees que está dotado nuestro sistema de salud para afrontar esta dolencia? ¿Está bien cubierto?
Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo, uno de los capítulos que planteo en el libro es que nuestro sistema sanitario está preparado, o por lo menos cuando a mí me dio listos. Ahora hay recortes y hay una serie de limitaciones, pero cuando yo estuve, y sobre todo, algo fundamental, en los hospitales que existan centros especializados en ictus.
Sí, unidades.
Que lo hay, que los hay en muchos hospitales. Sí. ¿Eso qué significa? Que salvan vidas. Que salvan vidas. ¿Qué es lo fundamental? Yo estoy vivo por la celeridad con que se me recogió y sobre todo con qué rapidez se diagnosticó que yo tenía un ictus y no un mareo o una mala postura o algo similar, ¿no?
Claro, hablamos de vida-muerte, hablamos también dentro de vida de más o menos secuelas en función del tiempo y eso es muy importante.
Claro, o sea, a mí me tardaron en recoger una ambulancia del 112, creo que fueron 2 minutos.
¿2 minutos?
2 minutos. Estoy hablando de hace 3 años, no lo sé. Pero esa fue la diferencia, no ya entre la vida y la muerte, sino entre más afección o menos afección. Porque en el caso de un ictus, el más tiempo es más hemorragia cerebral. O sea, en mi caso fue una parte pequeñita, pero si se prolonga en el tiempo, esa hemorragia se hace más grande en el cerebro y puede llegar hasta la muerte, ¿no?
Bueno. Luis, aquí dice al principio un canto a la esperanza. No es este un libro de finales felices ni de grandes éxitos, es un libro en definitiva de esperanzas e ilusiones. Y creo que Luis además es un personaje muy conocido en el barrio, muy querido, muy admirado por ese libro. Nos podemos referir a él un minutito, aunque sea, de Ciudad Lineal, que vas a la, me decías, a las librerías, lo piden directamente, incluso sin mencionar el autor, y lo conocen.
Sí, he tenido la suerte. Yo creo que soy, en general, ¿no? Yo puedo hablar de mi vida siendo un privilegiado, porque todo lo que he hecho hasta ahora ha servido para algo. O sea, yo no escribo por escribir. Yo, de hecho, me jacto de que yo soy escritor al uso. O sea, yo no he estudiado para escribir, yo no he estudiado para ser un autor, no, yo escribo por necesidad, ¿no? Y tengo que transmitir lo que veo, lo que siento. En el caso de la historia del barrio de Ciudad Lineal, he tenido la suerte de que los vecinos se refieren al libro no como el libro de Luis Peter Gus o el libro Venta Ciudad Lineal en el recuerdo, sino como el libro del barrio. O sea, he pasado ese pequeño tramo a que el libro sea considerado como la historia del barrio, ¿no? La historia no oficial, sino la intrahistoria que decía don Miguel de Unamuno, sí, sí. ¿No?
Hablaremos de ese libro, desde luego. Y muy agradecemos, sí, también a Carmen, a su mujer, que ha venido con él apoyándolo en todo momento. Muchísimas gracias por
Luis
estar Cruz con Cercus, nosotros.
Mil gracias, ha sido un placer.
La editorial, sí, nos dice, Especiales Garaje, se
sí,
llama así.
Vamos a ver, la editorial es el Garaje Ediciones, uh-huh, y se encuentra en las librerías, pues sobre todo la del centro de Madrid, y vamos, y fijo en la Casa del Libro, ¿no?
Estupendo.
Se puede encontrar.
Siempre viene bien aclarar estos datos, los de la editorial y de los lugares donde los podemos encontrar, porque es verdad que si no, a veces nos perdemos un poquito. Luis, mil gracias, de verdad.
A vosotros.
Hasta luego. Llegan las noticias.